Hoy estamos en el capítulo 4 de Hechos. Y en el primer capítulo vimos, en cierta forma, el poder de Cristo. En el capítulo 2 le titulé el poder del cielo. En el capítulo 4 le puse el título de el poder de Cristo. Y hoy, en el capítulo 4, vamos a ver el poder de la oración. Y no que no hayan más poderes, sino que ya no vamos a tener otro título con la palabra poder. Vamos a quedar con los cuatro poderes que vemos en estos cuatro capítulos: el capítulo del cristiano, el poder del cristiano, el poder del cielo y el poder del de Cristo, y hoy el poder de la oración. Bien, voy a dedicar este momento al Señor antes de comenzar. Padre eterno, tu palabra para nosotros es como miel, dice la alabanza. Es dulce, Señor, y queremos nosotros endulzar nuestra vida con ella. Te pedimos que en este día nosotros podamos entender y podamos aceptar tus mandatos, Padre, para que nuestra vida sea dulce y fiel. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El poder de la oración. Capítulo 4 es un capítulo muy interesante. Es la continuación del capítulo 3, en el sentido de que habla del mismo tema. Recuerden, en el capítulo 3 habíamos visto que Pedro y Juan, cuando salían del templo, se encontraron con un mendigo que no podía caminar, era un hombre paralítico de nacimiento. Todo el mundo lo conocía, pues estaba en la puerta del templo y todo el mundo lo conocía. Y cuando Pedro y Juan salían, el hombre pedía limosna, pedía una caridad. Y Pedro, al no tener dinero que darle, ¿se acuerdan que le dijo: no tengo dinero para darte, pero lo que tengo te doy? Levántate y camina. Bien, esta es una oración. Levántate y camina. Está diciéndolo en el nombre de Jesús, porque le dijo: en el nombre de Jesús, levántate y camina. Bien, esto causó un revuelo grandísimo, un problema muy grande, porque causó envidia a los líderes religiosos, que ellos pensaban tener control de la religión, control del poder de Dios. Y ahora vemos a este grupo de religiosos que están tratando de callar, de menguar ese poder que ellos hallaron en la oración que hicieron los discípulos en el nombre de Jesús. La iglesia primitiva no contaba con las ventajas que los ministerios de hoy en día cuentan. Hoy en día, pues hay personas que tienen comodidad monetaria y hacen sus ofrendas generosas. Pues en ese tiempo la iglesia no contaba con ese tipo de apoyo. Los pastores no tenían los estudios que tienen hoy en día muchos pastores. Van a buenas escuelas bíblicas, se gradúan, tienen sus doctorados. Pues en ese tiempo no. En ese tiempo eran personas humildes. Además, contaban también con el apoyo del liderazgo político. Pues aquellas gentes no tenían esa facilidad. El mayor número de los ministros que existían ya en la iglesia primitiva habían pasado, muchos de ellos, por prisión, pero había sido prisión por causa del evangelio, y eran miembros que habían sido aceptados en la iglesia no por el beneplácito de todos, sino porque había sido la voluntad de Dios. Y aún para que lleguen a ser líderes, quiere decir que había mucho poder en lo que respecta a Dios. Entonces, vamos a ver ¿cuál era el secreto de estos líderes humildes, de estos líderes que no tenían tanta preparación en el campo ministerial? ¿Cuál era el éxito de ellos? ¿Cuál era el secreto, perdón? El secreto del éxito de los líderes de la iglesia primitiva radicaba en que ellos sabían cómo orar. Y cómo orar para que trabajara entonces la mano de Dios. En una ocasión le preguntaron al notable predicador británico Charles Haddon Spurgeon, ustedes ya lo han oído, ¿no? Spurgeon, que cuál era el secreto de su éxito, porque su ministerio progresaba y crecía grandemente. Y él lo dijo con mucha sencillez, dijo, es que mi gente, la iglesia de mi congregación, ora por mí. Y San Agustín dijo, ustedes han escuchado los dichos de San Agustín, muy famosos, él dijo en una ocasión, ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. ¿Está claro, no? Ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Es decir, que nuestra actitud debe de ser como la actitud de los bueyes cuando están arando. Que los bueyes agachan la cabeza y encorvan el lomo y empiezan a trabajar y van por donde les dice su amo. Ellos no están protestando, no dicen quiero ir para este lado, quiero ir para el otro, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero arar en ese lugar. El buey agacha la cabeza y va por donde le dice el arador. Y así es como debemos de ser nosotros. Esa es nuestra actitud. Trabajar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro empeño y entusiasmo, pensando que es en la voluntad de Dios que van a salir los resultados. La oración, por lo tanto, no nos desliga a nosotros de las responsabilidades. Es nuestra manera de responder. La oración es nuestra manera de responder a las habilidades que tiene Dios. Cuando nosotros descubrimos y creemos que Dios realmente tiene las habilidades que ya hemos visto en sus atributos, entonces nosotros oramos dependiendo única y enteramente de esas habilidades de Dios, confiando en que Él va a cumplir lo que Él dice. La oración nos fortalece para vivir y para batallar. Así es como nos hace fuertes el Señor. Una vez más, vemos cómo los cristianos hacían énfasis en el nombre de Jesús. Ya hemos visto que las oraciones y los milagros que hacían los discípulos, o que obraban, mejor dicho, los discípulos, a través del poder que había, del poder de Dios que había en ellos, era porque lo hacían en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Y vamos a ver en los versículos 1 al 7 qué es lo que ocurre por esta razón. Capítulo 4, versículos 1 al 7. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les escucharon y le echaron, mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Bien. Se habían reunido nada menos que la plana mayor, ¿verdad? La plana mayor, estaban todos los líderes religiosos, la gente más importante en el ámbito religioso. La crema innata, decimos también, ¿no? La crema innata de la sociedad. y de las autoridades. Y lo habían hecho era para interrogar a estos humildes pescadores. Gentes que generalmente eran despreciados porque no tenían el postín, porque no tenían la recomendación de un estudio formal en los institutos de ellos, en los institutos religiosos. Pero el sistema religioso era tan corrupto que los cargos eran asignados, como dicen en México, al dedazo. ¿Han ustedes escuchado esa expresión aquí? ¿Ah? Al dedazo. Que alguien dice, tú vas a hacer tal cosa, tú vas a hacer esto, y así es como lo hacían ellos. No lo hacían haciendo caso a las recomendaciones de Dios, sino que más bien hacían caso omiso de lo que Dios tenía que decir al respecto. La palabra de Dios es bien clara cuando habla de la asignación de líderes para su iglesia, para sus líderes. Dios ha establecido ciertos requisitos, los cuales son los ingredientes esenciales para que el líder de Dios triunfe en su ministerio. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Voy a leer. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Estamos viendo los requisitos que Dios quiere que la iglesia ponga atención para que se puedan elegir o para que se elijan los líderes de su iglesia. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, neófito es un principiante, alguien que no sabe. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, estos son los requisitos que Dios exige a los líderes de la iglesia para que elijan a otros líderes, asistentes, ayudantes. Pero los líderes religiosos de aquel tiempo, los fariseos, los seduceos, todas estas gentes, ellos no hacían las cosas de esta manera. Ellos simplemente asignaban, sea por parentesco o por amistad o por influencia política, asignaban a sus líderes. Cuando el sacerdote Anás fue depuesto de su lugar, cuando salió del cargo, llegó al cargo Caifás, que era su yerno. Y más adelante, 5 de los hijos de Anás también ocuparon posiciones de importancia en la iglesia, en el templo, porque eran familia, porque eran sus hijos. Pero no porque calificaran de acuerdo a lo que hemos leído en 1 de Timoteo 3, 1 al 7, porque eran gente malvada. La Biblia nos dice que eran gente malvada, gente de muy mala reputación. Ahora, este mismo concilio que está ahora juzgando a Pedro y a Juan por lo que habían orado por este hombre inválido y había salido avante, se había levantado y estaba caminando, este mismo concilio fue el concilio que unos meses atrás había juzgado a Jesús y había dado como veredicto que muriera Jesús. Es por eso que este concilio reconoce a Juan y a Pedro, como dice en el versículo 13. Veamos el versículo 13 del capítulo 4. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora vamos a leer del versículo 8 al versículo 14. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo que Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Bien, esta es la cuarta oportunidad que tiene Pedro de hablar en público, y él la aprovecha para presentar defensa de lo que él había creído, defensa de su fe. Iba a defender una vez más el ministerio de Jesucristo, y lo hace con denuedo. ¿Qué quiere decir esa palabra? Denuedo. Esa palabra quiere decir valentía, no arrogancia. Lo hace con valentía, con denuedo, con interés, con valor, con ánimo. Eso quiere decir, sin titubeos, como alguien que en realidad está convencido. ¿Qué hacemos nosotros cuando, sabiendo y teniendo conocimiento de causa de algo, defendemos y hablamos? ¿Verdad que hablamos así? Y nadie nos va a cambiar de mente, ¿verdad? Nadie nos va a decir que no es así, porque nosotros lo sabemos. Y por esa razón hablamos con denuedo, con valor. Bien, la convicción del apóstol Pedro es encomiable, ya que en años después de todo esto, él continuaba con ese mismo denuedo, con ese mismo entusiasmo, y exhorta a los creyentes de aquel tiempo, y ahora nos exhorta a nosotros a través de su epístola. En Primera de Pedro 3, vamos a Primera de Pedro 3, versículos 15 al 17, nos exhorta diciendo: sino santificad a Dios. Miren cómo dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Se dan cuenta? Cuando Pedro escribe su epístola, ya es al final de sus días, en los últimos días de su vida. Y hasta entonces, él sigue teniendo la misma actitud hacia las cosas de Dios. En otras palabras, Pedro nos exhorta a decir a la gente la verdad en amor, con mucho amor, pero como alguien que en realidad ha creído, como alguien que en realidad ha experimentado ese poder y ese amor de Dios. Pablo dice que habló con el poder del Espíritu Santo. Así dice, ¿no? Que estaba lleno del Espíritu Santo. Notemos entonces, cuando dice que estaba lleno del Espíritu Santo, en el versículo 8, vamos a leerlo nuevamente, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Eso es importante, que estemos llenos del Espíritu Santo. Ahora comparemos este versículo con Hechos 2. Hechos 2, versículo 4. Hechos 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos de, ¿qué dice ahí? Del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bueno, en esta ocasión fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahora en el versículo 8 del capítulo 4, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Hay un bautismo del Espíritu Santo, pero hay innumerables llenuras del Espíritu Santo. Nosotros podemos haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero tenemos que estar constantemente llenos del Espíritu Santo. Y eso se logra a través de la lectura de la palabra, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bien, todo está relacionado, ¿verdad? Entonces vemos que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, les menciona el Salmo 118, versículo 22. Cuando les dice, el Salmo dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en España, y creo que en toda Europa, las construcciones por lo general, o las construcciones antiguas, les ponían unos arcos, ¿verdad? Y eran unos arcos de ladrillos o de piedras. Y la piedra que va en la parte superior de este arco es una piedra que tiene una forma triangular, una forma especial que le da la fuerza para mantener todo el arco unido, junto. A esa es lo que se le llama la cabeza del arco. Así es, ¿no? Definitivamente el salmista está refiriéndose o está mencionando una profecía mesiánica. Por eso es que se le llama un salmo mesiánico cuando habla del Mesías. Y al hacer mención en este salmo, Pedro les estaba diciendo a ellos, al concilio, a los miembros del concilio, que ellos eran los edificadores y que habían rechazado a la piedra de Dios. La piedra, la cabeza, es Cristo. Y es la piedra de Dios lo que nos une a nosotros, lo que une a la iglesia, a Jesús, el Hijo de Dios. Por último, les dijo que Jesús no solamente era la piedra principal, la piedra cabeza, pero también les dijo que Él era el Salvador, como está en el versículo 12. Miremos el versículo 12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es algo muy importante hoy en día, cuando en iglesias se dice que en nombre de otras personas hay salvación. La Biblia es bien clara y dice que solamente hay salvación en Jesucristo, en el Hijo de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo. Por lo tanto, si no hay otro nombre, no puede haber un corredentor tampoco, ¿verdad? En eso está mal la Iglesia Católica. Además, el hombre que había sido sanado en el nombre de Jesús estaba presente, y no podían ellos decir nada al respecto porque tenían las evidencias de que el hombre había sido sanado en el nombre de Jesús. pero también esta escritura convierte a Jesús no solamente en el Salvador, sino que lo convierte también en el doctor de doctores. Solo Jesús, solamente Él puede sanar a la humanidad del peor de los pecados. ¿Cuál es, perdón, de la peor de las enfermedades, mejor dicho? ¿Cuál es esa enfermedad? El pecado. En Mateo 2, vamos a Mateo 2. Perdón, Marcos 2. Marcos 2, versículo 15. ¿Lo tienen ya? Marcos 2, versículo 15 al 17. Dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, está hablando cuando le dijo a Mateo que lo siguiera. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Miren aquí, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gracias a Dios que el Señor dijo esto, porque si no, ¿a dónde estuviéramos nosotros, verdad? El Señor vino a llamar a pecadores, y entre ellos estábamos nosotros, y hemos sido aceptados ante el Señor. La peor de las enfermedades es el pecado. El pecado trae depresiones. El pecado trae enfermedades. El pecado hace cosas terribles en la vida del hombre. Y Cristo quita el pecado. Y con Él quita también enfermedades. Y quita depresiones. Y quita vicios. Y quita de todo. Ese es nuestro Jesús. Veamos ahora el versículo 15, vamos al capítulo 4 de Hechos, y vamos a leer el capítulo 15 al 18. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre ellos. Pues era una reunión, estaban en un salón y no querían discutir delante de Pedro y de Juan, porque claro, ellos tramaban muchas cosas malas, y los hicieron salir para entonces ellos tener su conferencia. El versículo 16 dice: diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Querían callarlos, ¿verdad? Querían callarlos. El concilio no buscaba la verdad. Cuando estaban haciendo todas estas investigaciones, ellos no estaban buscando saber la verdad para creer. Lo que ellos estaban buscando era un motivo para evadir esa verdad. ¿Recuerdan ustedes que lo mismo hicieron con Jesús en una ocasión? La historia se encuentra en Marcos 12. No lo vamos a leer, pero se los voy a narrar. ¿Se acuerdan en aquella ocasión que vinieron de estos líderes religiosos y le preguntaron a Jesús con la intención, dice la Escritura, con la intención de hacerle caer, de hacerle tropezar, en sus propias palabras? Le dijeron: Jesús, ¿es lícito pagar los impuestos al César? Darle los tributos, como dice la Escritura, al César. Y entonces Jesús, ¿qué les dijo? Les dijo: dadme una moneda. Y teniendo la moneda en la mano, el Señor les dijo: ¿de quién es la cara que está en esta moneda? Y ellos dijeron: del César. ¿Recuerdan? Entonces el Señor, yo me imagino que en una forma un poco sarcástica tiene que haberles dicho: entonces dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues tanto que le buscaban a Jesús para hacerle caer, y siempre el Señor tenía una respuesta que los ponía más convictos aún. Y en esta ocasión no era la última, porque se lo hicieron a Jesús, se lo estaban haciendo ahora los discípulos, y hoy en día también nos los van a hacer a nosotros. Muchas veces van a acusarnos falsamente, muchas veces van a hablar mal de nosotros sin tener motivo, muchas veces, a pesar de hacer buenas obras, de favorecer y de agradar, de ayudar, van a decir inclusive que nosotros nos estamos tomando ventajas de ellos. Así es, eso es lo que Satanás quiere, para apocarnos, para amedrentarnos, para callarnos, para que nosotros entonces tomemos la actitud y digamos: bueno, si eso es lo que tú quieres, si eso es lo que tú crees, pues quédate ahí. Eso es lo que Satanás quiere, que nos callemos. Pero Jesús quiere que nosotros continuemos. Entonces no tenemos que hacernos nosotros los víctimas y decir: mira lo que están diciendo de mí, ya no voy a hacer más. A las cosas que las gentes digan de nosotros falsamente. Dice la Escritura que está bien que nosotros suframos, pero que suframos por la justicia, no como malhechores, ¿verdad? Bueno, según los líderes religiosos, cuando sentenciaron a Jesús, según ellos, habían acabado con Jesús, porque ellos no querían aceptar de la resurrección de Jesús. Pero ahora, como estaban sucediendo tantas cosas milagrosas en el nombre de Jesús, ahora querían callar y amedrentar y atemorizar a los discípulos para que ellos no continuaran predicando en el nombre de Jesús. Este incidente muestra cómo Satanás desde el principio ha tratado siempre de callar a los cristianos. Esa es la misión de Satanás. Pero como vio que no pudo callar a los cristianos de aquel tiempo, entonces ahora se ha metido en la iglesia. Se ha metido en la iglesia para callar a los cristianos. Y lastimosamente muchos cristianos callan y no predican la palabra de Dios. El filósofo existencialista Albert Camus dijo: lo que el mundo espera de los cristianos es que los cristianos hablen claro y en voz alta, de tal manera que nunca quede duda, que de tal manera que nunca quede la menor duda, para que entonces así puedan creer los hombres de corazón sencillo. Qué bonito, ¿verdad? Que no debe de haber ninguna duda en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar. Pero si este hombre que no era cristiano dice esto, es porque él esperaba también ver eso de los cristianos. El mundo quiere ver que nosotros realmente hablemos con denuedo, para entonces ellos también creer, para entonces ellos también convencerse, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes que me he comprado algo en algún lugar y no se los digo con entusiasmo, ustedes dicen: este está mintiendo. O si no les digo, ¿cómo van a saber ustedes? Pero si yo lo denuncio, si yo lo digo, ustedes también lo van a saber y se van a beneficiar. Pues así es como Dios quiere que el mundo se beneficie de lo que ya Dios nos ha dado a nosotros. Si en realidad tenemos el Espíritu de Dios, hablemos con denuedo. El concilio no quería que el Evangelio sea predicado. Sin embargo, antes de Pentecostés, 120 creyentes, hombres y mujeres, entre ellos María, la madre de Jesús, y sus hermanos, estuvieron orando. ¿Y qué ocurrió en Pentecostés? Que 3.000 se convirtieron, más de 3.000 se convirtieron, ¿verdad? Esa fue la respuesta a la oración de esos 120 hombres y mujeres que estaban orando para que haya un avivamiento, para que venga el Espíritu Santo a ellos. Y más tarde, más de 5.000, después de Pentecostés, más de 5.000 se habían convertido ya. ¡Qué pesca tan grande!, ¿no? Ahora vamos a ver del versículo 19 al 22. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Más de 40 años de prueba de haber visto a este hombre inválido y de un momento a otro verlo caminando tiene que haber causado mucha sorpresa, ¿verdad? Pues bien, Pedro y Juan no se dejaron intimidar. ¿Qué hicieron ellos? No se dejaron amenazar, porque les contestaron con sabiduría. ¿Era correcto? Le dice, ¿será correcto que nosotros obedezcamos a los hombres antes que a Dios? Lógicamente que Pedro y Juan hablaban en el poder de Dios, porque podían capturarlos, podían matarlos, como habían matado a Jesús también. Pero ellos no pensaron en ese momento en lo que pudieran hacerles a ellos. Ellos estaban pensando en lo que estaban estas gentes haciendo al nombre de Jesús. Y estaban defendiendo el nombre de Jesús. Pedro y Juan demostraron decisión en base de lo que era correcto hacer, no sobre la base de lo que los hombres querían que ellos hicieran. Miren, hay un dicho que dice: hacer las cosas políticamente correcto. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Es decir, hacer las cosas de acuerdo a lo políticamente correcto es investigar, averiguar qué es lo que la gente quiere oír para nosotros decirlo, para caerle bien en gracia a la gente. Saber qué es lo que quieren ellos para entonces brindarles eso. Eso es estar políticamente correcto. Pero nosotros los cristianos no estamos llamados a ser políticamente correcto o a agradar a los hombres. Estamos llamados a agradar a Dios, ¿verdad? Y hacer lo correcto, lo justo delante de Dios. Por eso es que para hacer esto nosotros tenemos que estar bien tomados de las promesas de Dios. Y una de ellas es en Hechos 1.8. ¿Qué dice Hechos 1.8? En Hechos 1.8 la Escritura dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se puede hacer y obrar únicamente en el poder de Dios. Cada vez que abramos, cada vez que nosotros obramos a favor de la justicia de Dios, seremos perseguidos por los hombres. Eso está garantizado. Eso es parte del paquete. Así se dice, ¿no? Ya eso es parte del paquete. Seremos perseguidos cada vez que nosotros estemos a favor de la justicia de Dios. Pero la Escritura dice que seremos perseguidos por los hombres, pero que seremos bendecidos por Dios. Miren lo que dice Mateo 5:10, cuando Jesucristo habló de las bienaventuranzas. ¿Recuerdan ustedes? Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué preciosa promesa, ¿verdad? Eso nos pone a nosotros tranquilos, porque sabemos que es una promesa, que vamos a ser perseguidos por causa de la justicia de Dios, pero que a la vez seremos bendecidos. Versículo 23 al 31. Vamos a ver. Y puestos en libertad, vinieron a ellos y vinieron los suyos y contaron, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Voy a hacer hincapié de algo. Muchos piensan que la llenura del Espíritu Santo es únicamente hablar en lenguas. Hablar en lenguas es una bendición, pero no es la única evidencia de haber recibido el Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo. Aquí dice que después de que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué hacían? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, predicaban con denuedo. Le decían a las gentes quién era Jesús, sin temores, sin temor a perder la amistad de alguien, de un vecino, de un familiar. Le hablaban con denuedo, y eso implica hablar con amor también. Qué bonito, ¿verdad? Sí, yo puedo hablar en lenguas, pero ¿le beneficia eso a alguien? No. El hablar en lenguas es para la edificación propia de la persona que habla en lenguas. Pero predicar es en beneficio de otros, para que otros también vengan a conocer el Evangelio. Este es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. No debemos de permitir a Satanás que nos amedrante y atemorice con sus amenazas. Debemos de orar y encomendarnos a Dios. En vez de huir ante las situaciones difíciles que podamos estar pasando como cristianos, debemos de orar. Cuando haya una dificultad, en vez de quejarnos de esa dificultad, debemos orar. La oración dice que fue unánime. ¿Qué quiere decir eso? Unánime, no tanto de que todos oraban a la vez. Unánime en el sentido del deseo de orar. Todos tenían el deseo de orar. Eso es estar unánimes en algo, ¿verdad? Todos tenían el deseo de orar. Todos estaban de acuerdo. Miren lo que dice en el capítulo 1 de Hechos, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pues Dios se agradó de esto, porque había unidad. Miren, esta palabra unidad y la comparación que Jesús hizo de su iglesia al cuerpo, a un cuerpo, es importante. Cuando un cuerpo no está coordinado completamente, ¿qué ocurre? Que se mueve desacordinadamente, ¿no? El brazo no tiene control, el cerebro no tiene control, los nervios no tienen control del cuerpo y se mueve de una forma desorganizada. Eso no es unidad. Unidad es cuando todo el cuerpo está en acción y se rige en armonía. Pues asimismo la iglesia tiene que estar unánime, unida en todo y en oración principalmente. Las divisiones de la iglesia siempre dificultan orar y por lo tanto le roban a la iglesia el poder espiritual. Phillips Brooks escribió lo siguiente: no oren por vidas fáciles. Quiere decir que no oremos para que todo sea color de rosas, ¿no? Que no haya ningún problema, porque los problemas van a estar ahí. Dijo: no oren por vidas fáciles, más bien oren para que sus hombres y mujeres sean fuertes. Eso es lo que dice este señor. No oren para que sus problemas sean iguales a sus fuerzas. Oren para que sus fuerzas sean iguales a sus problemas, para poder superar los problemas. Que nuestras fuerzas sean iguales para vencerlas. Que no estemos orando para que nuestros problemas desaparezcan, sino que oremos para perseverar con las fuerzas necesarias para vencer todas esas molestias. Así es como la iglesia primitiva oraba, y así es como la iglesia de hoy en día debe de orar, buscando a Dios unánimes. Como vemos, la iglesia primitiva, los cristianos primitivos, no le pidieron a Dios protección. Ellos le pidieron poder. Poder para poder vencer. No dijeron: Señor, manda fuego del cielo para quemarlos a todos. No dijeron eso. Porque los discípulos dijeron eso una vez, ¿no? ¿Se acuerdan que el Señor les puso un sobrenombre? ¿Cómo fue el sobrenombre que les puso el Señor a Juan y a su hermano? Hijos del trueno, ¿recuerdan? Porque ellos le dijeron: Señor, como los samaritanos no quieren escuchar, pedimos que baje fuego del cielo para chamuscar a estos. Claro, ellos sabían la historia del profeta Elías, ¿no? Cuando Elías pidió fuego del cielo y para quemar el sacrificio delante de los sacerdotes de los Baales. Elías lo que pidió fue fuego para quemar el sacrificio que estaban en ese momento haciendo en honor a Dios. Muy bien. Por último vemos que le dan la gloria a Dios. La gloria era para el Señor, no era para Pedro y Juan que habían hecho este milagro. Porque el milagro lo había hecho ¿quién? Lo había hecho Dios. Porque se lo pidieron en el nombre de Jesús. Él es el que se merece la gloria. Él es el dueño de todo. El gran evangelista, el doctor R.A. Torrey, dijo: ora por cosas grandes y espera grandes cosas. ¿Verdad? Trabaja por cosas grandes, pero sobre todo, ora. Lo repito. Ora por cosas grandes y espera grandes cosas. Trabaja por cosas grandes, pero sobre todo, ora. Eso nos da a entender de que nosotros no debemos delimitarnos en lo que le pidamos al Señor dentro de lo que sea su voluntad. Claro que hay grupos religiosos como, por ejemplo, el grupo de la doctrina esta de la fe que estamos estudiando, ¿no? El movimiento de la fe, que ellos toman todas estas escrituras para pedir una cosa. ¿Qué es lo que piden? Cosas materiales únicamente, dinero. Piensan en tener yates y piscinas y lujos, cuando no es malo tener eso, pero hay cosas más importantes, ¿verdad? Hay cosas más importantes. Y eso es lo que nosotros debemos de referirnos. Cuando dice el hermano Torrey que oremos por cosas grandes, oremos por cosas grandes para el Señor. Avivamientos grandes, conversiones genuinas, que nosotros podamos ver el fruto de nuestra labor delante de Dios. Versículos 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ah, de aquí es que se agarran muchos predicadores y le quieren quitar toda la congregación. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Ya vamos a discernir. El éxito de la iglesia primitiva debe ser suficiente garantía para que nosotros imitemos sus prácticas. Sobre todo debe de haber unidad espiritual y generosidad material. No debemos pensar que todos los creyentes vendieron sus propiedades y las dieron a los apóstoles para que sean repartidas. Eso no es lo que nosotros debemos entender en estos versículos. Miren lo que dice el versículo 34, y este versículo aclara lo que tenemos que hacer hoy en día nosotros. Así dice el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, miren, ahí está la clave, todos los que poseían heredades o casas. Eso no quiere decir que ellos vendían su casa y se quedaban en la calle. Eso es irresponsabilidad, ¿verdad? Bien, las vendían y traían el precio de lo vendido. Es decir, algo extra que tenían. Tenían dos casas y decían, bueno, yo tengo dos casas, voy a vender esta para ayudar a mis hermanos necesitados. Y no es que todos hacían lo mismo a la vez, sino que cuando había una necesidad, el Espíritu de Dios ponía en el corazón de alguien hacer algo así. O a lo mejor su heredad era vacas o bueyes, y vendían una pareja de bueyes para que con ese dinero se ayude a los necesitados de la iglesia. Y por eso no había necesidades o necesitados en la iglesia. ¿Se entiende ahora, verdad? Sin embargo, los cristianos de hoy en día no estamos entonces obligados a seguir la práctica que hacían en aquel tiempo, ya que las normas de ofrendar para nosotros hoy en día se encuentran en 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, que no los vamos a leer porque no nos da el tiempo, pero ustedes apunten y lo leen y se van a dar cuenta que ahí es a donde el Señor, usando a Pablo, nos deja saber en qué forma nosotros debemos ofrendar. También la Escritura en ningún lugar nos instruye a traer nuestro dinero a los pastores, estoy hablando de hoy en día, como si fuesen ellos los apóstoles. Entonces es completamente fuera de lo bíblico el que muchos líderes religiosos exijan a las congregaciones vender sus propiedades para que lo den para la obra de Dios o para suplir necesidades. Es más, yo me he dado cuenta que cuando esos predicadores que andan en busca de beneficio económico no piden a las congregaciones dinero para solucionar los problemas de la congregación, sino que piden dinero es supuestamente para la obra de Dios, y ahí no se sabe, y eso es un término bastante general, ¿no? Lo importante es que imitemos el espíritu de ofrendar, que tengamos ese deseo de ofrendar, de ser hospedadores, de ser amables, de ser generosos. No solamente se es generoso con dinero o con cosas materiales, se es generoso también en otros aspectos, en ayudas, en diferentes maneras, ¿verdad? Entonces es importante seguir ese espíritu de ofrendar que guiaba a la iglesia primitiva, como hemos visto, y que obremos con generosidad de acuerdo a como el Espíritu de Dios nos guíe. Y si hacemos esto, estamos agradando a Dios y no va a haber necesidad en la iglesia y todos vamos a tener unidad. ¿De acuerdo? Vamos a orar al Señor y a darle gracias por su palabra. Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Estamos agradecidos porque tienes tanta paciencia para guiarnos y mostrarnos tus caminos, Señor. Te pido que esta palabra nos llene de gozo y de felicidad, y que busquemos la unidad y que busquemos la solución a los problemas de la necesidad de la iglesia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.